Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos en la tercera hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid, una hora que nos va a llevar hasta la una en punto. Cerraremos ahí la persiana, pero quedan muchísimas cosas por hacer hasta entonces. Tenemos pendiente, como todos los miércoles, abrir uno de los expedientes X de Álvaro Martín, que nos va a llevar de Casas Encantadas. No sé, de vacaciones o a qué, pero nos va a hablar de Casas Encantadas y de un reto que, por lo visto, debe estar funcionando en algún lugar. ¿Qué consiste, como en los cuentos, en pasar una noche en una casa encantada a cambio de una recompensa? Luego nos cuenta todos los detalles. Nos vamos a ir también de exposición. Hay unas exposiciones fantásticas en Madrid en estos días. Hay que aprovechar, además, hombre, que tenga vacaciones, porque ahí tiene un planazo. Hay que aprovechar también que hay menos gente, porque mucha se ha marchado. Y que son sitios fresquitos e interesantes. Y nos vamos a ir también de concierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues veraneando por los madriles. Y es que cada día Belén Almonacid elige algo que nos permita pasar un buen rato si nos hemos quedado en Madrid. O si todavía estamos, nos vamos a ir más adelante, pero todavía andamos por aquí. Belén, ¿dónde nos llevas hoy?
Pues venga, más o menos lo has dejado entrever, pero vaya, la primera pista, ¿dónde? Suena un cine antiguo, eso sí, a día de hoy, a día de hoy ya no sonaría de esta manera, pero nos gusta ese sonido nostálgico. ¿Podríamos ir al cine? Sí y no. Aunque ya que vamos, estaría bien revisitar Brokeback Mountain, esa historia de dos vaqueros que va mucho más allá de la camaradería. Tres Oscar se llevó esta peli, uno de ellos a la mejor banda sonora. Aunque si hablamos de cine, tal vez, ¿por qué no?, podamos optar por otra, Babel. Historia curiosa también, una bala disparada en Marruecos que va a afectar a la vida de cuatro familias de países diferentes. Oscar también, en este caso, para la banda sonora. Así que tal vez el denominador común de mi propuesta sea precisamente ese, el de la música, la de Gustavo Santaolalla, su creador, que llega este lunes 10 de julio al Teatro EDP Gran Vía. Aquí le escuchamos precisamente tocando y cantando. Es el mismo. Este fue el tema original, con letra incluida, de Brokeback Mountain. Por esta canción, además de el Oscar por la mejor música original, por este tema en concreto consiguió el Globo de Oro. Y va a ser uno de los temas que él va a interpretar en directo en ese concierto, que además tiene un nombre que a mí me gusta mucho, sobre todo porque es muy gráfico: Desandando el camino, el suyo, ¿ya?, el de su carrera, que hay que decir que es larga, muy larga.
Bueno, eso, y muy prolífica, porque le pega todos los palos. Qué pena no poder hablar con Gustavo.
¿Tú crees que no vas a poder hacerlo?
Sí.
Venga, saluda. Venga, que seguro que está ya al otro lado.
No me digas. Gustavo Santaolalla, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué linda presentación.
Bueno, encantados de poder hablar un ratito contigo. Que decía Belén que el concierto que presentas lleva por título Desandando el camino. Me imagino que esto quiere decir que vamos a hacer un recorrido a lo largo de... Vamos a escuchar un recorrido a lo largo de tu carrera musical, que no sé si va a ir de lo más nuevo a lo más antiguo, por aquello de desandar.
Creo que es de lo mismo, de lo más nuevo a lo más antiguo, o de lo más antiguo a lo más nuevo. En realidad, como comentaban ahí, es una carrera larga, a veces son más de 50 años. Yo empecé a hacer discos profesionalmente a los 17 años, cuando firmé en Argentina, viviendo en Argentina en aquel momento, con RCA Víctor, la compañía ya que no existe. Pero y de ahí, bueno, pasaron mil cosas, grupos, agrupaciones, producciones, música de películas, música de videojuegos, en fin. Y entonces siempre en mi carrera en general he mirado hacia adelante, tratando de no quedarme en una zona de confort, poniéndome siempre nuevos desafíos, tanto en las producciones, o sea, de producir artistas tan invisibles como Molotov y el Cuarteto Cronos, o Café Tacuba y Juanes, o Antonio Carmona y La Bersuit, en fin, siempre buscando desafíos, ¿no? Y nunca mirando hacia atrás, o sea, siempre como miraba hacia adelante, y cada vez que miraba hacia atrás tenía tanto acumulado que me daba un poco de impresión. Pero bueno, llegó un momento en mi vida, creo que por la edad y también por tener dos nietas, también por algunas cosas muy personales, en que decidí apretar el botón de pausa y decir, bueno, voy a mirar hacia atrás y voy a ver cómo es que llegué hasta aquí, cómo es que pasó todo lo que pasó, los 19 Grammy, los dos Oscars, los dos BAFTAs, el Globo de Oro, en fin, todo eso. Y entonces fui al principio con Arco Iris, con mi banda en Argentina, que comencé, como te decía, de muy temprana edad, y empecé a notar, buscando, que había una atemporalidad en mucha de mi música, algo así que desafiaba un poco el paso del tiempo, e inclusive, digo yo hoy, digo, desafío a alguien que venga al show y que me diga que esto lo compuse hace 40 años, hace 30 o ahora.
Pues vamos a hacer una cosa. Gustavo, si te parece, ya que hay que desandar el camino, pues vamos a empezar también a escuchar tu música, un poquito desde lo último hacia atrás. Una de las últimas, desde luego, y que te ha supuesto un éxito tremendo, la banda sonora de Last of Us.
Exacto.
El videojuego, que después se ha convertido en serie de televisión, éxito tremendo en las dos facetas. Yo me imagino que cuando de repente alguien te propone que hagas la música de un videojuego, uno se quedaría un poco pensando, como diciendo, ¿y qué queréis que le ponga yo a una historia de zombies? Que eso sí es mucho más que una historia de zombies.
En realidad, siempre he dicho que no... yo no me sentí nunca que hacía la música para un videojuego. Siempre me sentí que estaba haciendo la música para una gran historia. Y por eso creo que la música también se continúa tan bien en la serie. Hay algo que ha dicho Neil Druckmann, el creador de The Last of Us, junto con Craig Mazin, que es ahora su nuevo compinche, que es el creador de Chernobyl también, pero que está trabajando con Neil también en The Last of Us. Ellos dijeron que mi música, de alguna manera, era parte del ADN de The Last of Us. Y sí siento que la música es como un personaje más de la serie. Entonces, creo que, vuelvo a decirte, creo que es porque la música tiene que ver con la historia, y es una gran historia. Entonces, tú eso lo puedes hacer en una película, lo puedes hacer en teatro, en animación, en títeres. Cuando una historia es buena y creo que la puedes hacer en cualquier medio. Siempre está el desafío, ¿no?, de cuando algo tiene mucho éxito en una plataforma, qué difícil es a veces, ¿no?, porque la gente por ahí dice, no, yo me lo imaginaba distinto, no, para mí el libro era mucho mejor, en fin, cuando uno pasa de un medio a otro, pero por no sé, creo que se dieron todas las coordenadas para que toda la gente que era fanática del juego se ha sumado también en su apoyo a la serie, y aparte hemos ganado una cantidad de fans enormes, de gente que probablemente nunca ha jugado un videojuego, que ni le interesa eso.
¿Has jugado al videojuego tú?
No, yo soy malísimo. Yo soy de esos que se queda con el muñequito chocando contra una pared y no sé ni cómo darlo vuelta. No, pero lo que pasó ahí es que, bueno, tenemos un hijo que cuando yo empecé a trabajar en el juego, hace ya casi 10 años, estaba en el medio de su adolescencia y era muy, muy bueno jugando. Y a mí me encantaba verlo jugar, mirarlo como él jugaba. Y siempre pensaba que si alguien establecía algún tipo de relación más emotiva, una cosa más emocional con el jugador, iba a cambiar totalmente, iba a ser un cambio en la industria muy fuerte. Y de hecho, después de los Oscars me ofrecieron otros juegos, algunos de ellos muy importantes, compañías muy importantes, pero era más de lo mismo, ¿no? La cosa del combate, y el survival, y la pelea, eso más gimnástico, ¿no? Y cuando lo conocí a Neil y me contó la historia, y me contó que él quería establecer esa cosa más emotiva, Bueno, y realmente cambió la historia de los juegos. Está considerado hoy en día uno de los juegos más importantes de la historia, precisamente porque ha producido ese cambio. Y hoy en día ya hay, por supuesto, otras compañías que también están haciendo, intentando hacer lo mismo. Sabes que hay gente que llora jugando el juego. Entonces es algo muy, muy especial que tiene The Last of Us. No es un juego como cualquier otro.
Uh-huh. Gustavo, has mencionado esos dos Oscars de los que puedes presumir, que no puede presumir todo el mundo. Fíjate, yo he escuchado muchas veces actores que consiguen premios tan importantes, el más importante que se puede conseguir en este caso, que dicen, no te creas, cuando uno gana un premio de estos, hay veces en que el teléfono no suena, no es tu caso. Pero imagino que de alguna manera condiciona, ¿no?, el hecho de ser ganador de un Oscar. Yo supongo que en principio es asumir una grandísima responsabilidad, porque todo el mundo espera de ti que tu siguiente trabajo esté claro a la altura también de un Oscar.
Sí, puede ser. Mi trabajo en general, de toda mi carrera, ha estado asignado por siempre hacer cosas que no son como, digamos, lo más estándar. Sí. Siempre he trabajado en música alternativa. Si tú miras las películas en las que he estado involucrado, no representan realmente el status quo hollywoodense. Ni El Secreto en la Montaña, ni Brokeback Mountain, ni Diarios de Motocicleta, ni Babel. Son todas películas, digamos, de Brokeback Mountain no la querían hacer por 10 años en Estados Unidos por el tema, no la quería hacer nadie. Entonces, mi trabajo es como muy especial y yo siento que digamos que los Oscars lo que me ha hecho es ratificar mi compromiso con esta forma que yo tengo de aproximarme al arte y a la música, que es digamos con una visión de la cual no me interesa apartarme, no importa las ofertas o lo que pueda surgir. Obviamente que hay mucha gente también que de pronto te llama simplemente porque te ganaste los Oscars, ¿no? Ya tráiganme al que ganó los Oscars, pero que por ahí no, ni tienen idea de lo que uno hace artísticamente. Y mi música es como un poco distinta, tú sabes, yo no tengo un entrenamiento académico, yo no sé ni leer ni escribir música, sin embargo, me arreglo perfectamente para transmitir ideas y que después se puedan poner en papel. Y aparte yo toco en todos mis scores, que es algo también distinto, porque generalmente los compositores escriben y siempre tienen músicos buenísimos, pero no son ellos los que tocan. Y yo en todas mis músicas, o sea, en todos los scores de las películas, siempre estoy presente yo como intérprete también.
Vamos a escuchar A Bajo Fondo.
Bueno.
Esto está bueno, Paola. Con Julieta Venegas, todo hay que decirlo.
Sí.
Electrotango, y aquí es donde ya no tendrán los Grammys latinos, para que vamos a engañarnos, en la repisa de ninguna habitación.
No, ahora nos mudamos a una casita más pequeña donde siempre vivimos, porque bueno, nuestros hijos se quedaron ahí y nosotros nos vamos a ver más chiquitos, y ahí tengo ahora sí una vitrinita donde los tengo, pero viste, los Oscar, por ejemplo, los tengo guardados en un bolso, entonces me da mucha impresión, viste, en lo de los premios también, ¿no? Es algo como tiene algo también de trofeo escolar a veces, un poco, sobre todo porque me llegaron en un momento de mi vida ya donde como que habían pasado muchas cosas y siempre me lo he tomado con un grano de sal, ¿no? En las cosas. Pero bueno, lo de Bajo Fondo es un proyecto también muy especial para mí, porque es una idea de crear una música contemporánea del Río de la Plata. Sabes que el grupo es mitad argentino, mitad uruguayo. Es un proyecto que comencé y que produzco con Juan Campodónico, el uruguayo y el argentino, y combinamos ahí tango, milonga, candombe, murga, con rock, con hip hop, con música electrónica, con música clásica, de todo un poco. Un poco una visión de lo contemporánea de lo que es el Río de la Plata. Y hemos tenido oportunidad de llevar esta música por todo el mundo. De hecho, estamos trabajando ahora en este momento en un nuevo álbum con Bajo Fondo.
Gustavo Santaolalla, recordamos que es la persona con la que estamos hablando, que guarda sus dos Óscar en un bolso, que esto me ha dejado impactada.
A mí también.
Porque porque los pobres no van a poder respirar. O sea, sacarlos de vez en cuando para que,
sí,
para
no, de vez en cuando los saco porque mundo. Tiene un amigo y los quiere ver. Entonces, y si quieren sacar una foto con el Oscar, y sí, los saco. De vez en cuando los saco, les hablo un poco, le digo que se queden tranquilos. No, es que es un premio, es el premio más pesado de la industria, y cuando lo digo, es pesado por todo el contenido que tiene, y también literalmente, pesa 4,5 kilos.
Oye, Gustavo, estas cosas para sujetar puertas van fenomenales, te lo digo.
Espectacular, ¿no? Y para hacer también este bíceps, porque cuando tenía uno solo, claro,
claro.
En cambio, de esta manera sí puedo ejercitar y todo. Está muy bueno, es muy práctico.
Qué día más estupendo.
Madre mía. En fin, que seguimos desandando camino. Recuerdo que es, ¿cómo se llama ese concierto, ese show? El próximo lunes, día 10 a las 9 de la noche, en el Teatro EDP Gran Vía, aquí en Madrid. Y desandando camino, pues eso, vamos a llegar a ese jovenzuelo de 17 años. Ahí estaba, con Arcoiris.
Bueno, pues es un jovenzuelo que sigue estando porque según van pasando los años cambia un poco el envoltorio, pero lo que es el regalo, lo de dentro, sigue siendo el mismo.
Sigue siendo el mismo, y tú sabes que tengo tengo la posibilidad, que es una bendición, de cantar mis canciones en la tonalidad en que es escrito. Sabes que con los años muchas veces los
se
cantantes
pierde.
Tienen que bajar de tesitura las canciones y todo. No, yo canto mis canciones la misma tonalidad en que las escribí. Esta fue a los 18 años.
Bueno, ya pues estamos así, en la mayoría de edad.
Así lo vamos a escuchar el próximo lunes. Recuérdanos dónde, Belén.
Claro que
cómo.
Sí. En el Teatro EDP Gran Vía todavía quedan entradas, así que estáis a tiempo para acercaros. Va a ser a las 9 de la noche. Bueno, pues para escuchar todas las facetas y toda esa trayectoria, decíamos, más de 50 años de carrera musical, que no le quiero yo decir adiós sin mirarnos un poquito el ombligo.
Venga.
Importante, Gustavo Santaolalla. De abuelos españoles, abuelo andaluz, abuela vasca.
Qué buena mezcla.
Exacto. Sí, algo que tiene que ver mucho. Siempre tuve el tema de la identidad como algo muy importante en su momento en Argentina. Fue, bueno, cantar, empezar. ¿Se acuerdan que era la época de los Beatles y todo eso? Bueno, cantar en nuestro idioma, cantar en español. Y después fue tocar también en nuestro idioma. Por eso empecé a meter ritmos folclóricos. Ahí, por ejemplo, eso que estamos escuchando, aparece un ritmo de samba también, mezclado con jazz. Y así esa identidad fue creciendo a una identidad latinoamericana. Y se fue sumando. Ahora estamos escuchando este pedacito que tiene algo de Piazzolla, algo de tango también. Y en esta identidad y en esta búsqueda de la identidad, por supuesto que España ocupa un lugar importantísimo. Mi apellido, mis abuelos. Y siento, sobre todo en estos últimos 10 años, una necesidad de conectar y de venir aquí. Por suerte, estos últimos 3 años he venido todos los años, y de hecho, en este año voy a volver nuevamente en noviembre para los Latin Grammys. Y es un lugar realmente que siento una identificación total. ¿Sabes qué me hice? Ese test de ADN, ¿no? Ese 23, uno que se llama 23.
Sí,
y algo,
sí.
Claro. Y me salió 100% ibérico.
Como el jamón. Todo lo bueno
como el jamón.
Ibérico. Gustavo Santaolalla, de verdad un placer. Hay que seguir experimentando. Ese jovenzuelo que está ahí todavía tiene que seguir experimentando. Quién sabe, a lo mejor una mezcla de tango con sevillana y con un fondo de chalaparta. Por mezclar orígenes, claro que sí.
¿Y por qué no?
Claro que sí. Nos vemos el próximo lunes en el Teatro EDP Gran Vía. Ahí estaremos Belén y yo.
Claro que
Belén,
sí.
Vamos a ir juntas.
Bueno,
a
Belén.
Escuchar a Gustavo.
Bueno. Ya está. Y Belén, muchísimas gracias por este momentito y este espacio con sus oyentes. Les mando un gran abrazo y los espero a todos el lunes 10.
Pues nada, hasta luego, Gustavo.
Adiós.
Hasta pronto.
Belén, que tenemos que seguir planeando por los madriles. ¿Sí? Mañana los tienes que llevar a otro lado.
Mañana,
venga.
Un 2x1. Ya lo dejo caer.
Bueno, bien.
Por un lado una trompeta, por un lado el color rosa, no sé cómo mezclar. Bueno, no sé cómo mezclar, pero yo creo que nos va a quedar una cosa bien bonita.
Por darle una vueltecita y mañana de nuevo nos vemos aquí en esta sección Veraneando en los Madriles.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¡Esto es otra historia!
Es una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Digo, ay, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo
no, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, el Museo del Arte Inflable, que ya ha pasado por Roma, París o Milán con mucho éxito, está aquí en Madrid, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Lo va a estar hasta el 23 de este mes, hasta el día de las elecciones. Bueno, ¿qué vamos a ver? Esculturas llenas de aire, globos de diferentes tamaños, algunas en formato gigante, con formas de lo más diversas, que forman grandes instalaciones, en fin... Una cosa muy interesante, muy original, que además nos sirve para saber, porque nos lo van a contar, la historia de esta técnica artística tan peculiar que ya está visitando nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos en el interior de este Balloon Museum. Es una técnica, tú lo decías, muy peculiar, que está conquistando al público madrileño. Aquí estamos con Jesús González. Él es el exhibition manager de este lugar que ha conquistado a los madrileños. Tenemos hasta el 23 de julio para disfrutar de todas estas esculturas, de todos estos espacios que no dejan indiferente a nadie. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en efecto, estamos ya en las últimas semanas cerrando con este proyecto que nos trajo a Madrid y que de verdad ha tenido muchísimo, muy buen recibimiento. No solamente de los madrileños, también hemos tenido muchos extranjeros, muchos turistas que se toman el tiempo de darse una escapada aquí a la Casa de Campo y venir a visitarnos.
Jesús, ¿y cómo explicamos a nuestros oyentes qué es esto? Porque en realidad son muchas cosas, ¿no?
Sí, principalmente y la idea fundamental es un museo de arte inflable, está completamente dedicado a este concepto. Y por lo mismo es un museo de arte pop, entonces está dedicado a toda la familia y a todos los públicos. Es un lugar donde no solamente nos vamos a encontrar con el arte, pero también con instalaciones experienciales. Esa es la intención del museo. Y bueno, tenemos una curaduría de una composición con artistas de diferentes partes del mundo.
Claro, muchísimos artistas que han colaborado de manera conjunta para hacer esto posible. Venimos de una sala que yo creo que es la que más está triunfando, una enorme piscina de bolas interactiva. Ahí hemos visto sumergidos a mayores y a pequeños.
Así es, ese es el corazón de este museo. Es la sala que creo que más genera impacto en los visitantes. Creo que por sus propias dimensiones, pero también por el performance, el espectáculo de luces, y es una instalación que nos habla sobre el círculo de la vida. Entonces, es muy, muy interesante.
Ahí nos podemos sumergir entre miles y miles de bolas. A través de la luz y del sonido también se recrean estas experiencias. Y veo que aquí la gente lo que no se olvida es el teléfono móvil, porque hay que hacer muchas fotografías, ¿no?, desde estos lugares, ¿no? ¿Qué os parece este museo? Vamos a preguntárselo a familias enteras que vienen también con niños. ¿Qué tal está resultando la experiencia? Cuéntanos.
Un momento, lo siento.
Ah, por aquí. Claro, ya nos lo decía Jesús, es que vienen muchas familias además que están de paso en nuestra ciudad y que quieren disfrutar de este Balloon Museum. Les voy a preguntar a estos jóvenes qué tal está resultando la experiencia, contadme.
Muy bien, nos lo estamos pasando muy bien.
Muy curioso todo.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Me has sumergido en la piscina,
sí,
de bolas.
Hasta el fondo. Muy bien.
¿Qué es lo que más llama la atención? ¿La originalidad, la luz, el sonido?
Sí, las luces y el sonido sobre todo.
¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Cuéntame.
De momento todo.
De momento todo. ¿De dónde venís?
De Burgos.
De Burgos. Hay gente de todas las partes del mundo, pero también de España, ya nos lo decíais. Aquí vemos a un enorme gigante tumbado, respirando, ¿no? ¿Cómo reacciona el público cuando se encuentra contra esa escultura?
Es una de las esculturas que mucha gente cuando se detiene y la ve se pregunta de qué trata. Y es una obra que está hecha con la misma técnica con la que se hacían los vestidos franceses en la época del siglo XV-XVI. Entonces, a pesar de que podría parecer una obra muy simple, está cargada de mucha, mucha historia.
Otra cosa que me ha encantado es un viaje que hacemos a través de la música con una serie de muñecos por los que pasamos, y según nos acerquemos a ella, a ellos podemos crear nuestra propia melodía.
Sí, esa es la instalación de Airship Orchestra de Ennis, es un estudio australiano. Y con ellos trabajamos el concepto del ánima. Nos explican que incluso los objetos inanimados tienen un alma dentro con la que convivimos constantemente.
¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Cuéntanos, Jesús.
Tenemos dos Infinity Rooms, uno que está, ambos creados por artistas italianos. Tenemos instalaciones que son homenajes a la arquitectura a través de la arquitectura inflable. Y bueno, tenemos al cierre del recorrido una experiencia de realidad virtual, entonces intentamos abarcar los diferentes aspectos que podría estar que están alrededor del arte inflable.
No ha sido fácil, ¿no? Me imagino que todos esos artistas aúnen esfuerzos, creatividad para permanecer juntos en la realización de todo este espectáculo.
Sí, esa es la parte que creo que más disfrutamos del proceso, encontrar el lugar correcto donde una obra se pueda hablar con la otra y dar un mensaje coherente al público para que sea un recorrido no solamente divertido, pero también reflexivo.
Jesús, mira, siguen entrando familias que no dejan el teléfono móvil, porque claro, todo lo que aquí se ve es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es que
es muy llamativo.
Es muy bonito y muy llamativo, nos gusta muchísimo todo.
Sí, muy bonito está.
¿Puedes describírselo a los oyentes? ¿Qué se puede hacer aquí en el interior de todas estas instalaciones?
Cuéntame lo que has hecho, Héctor.
¿Te has bañado?
Sí, me he bañado en la piscina de bolas que había ahí.
¿Y qué más? Cuéntame.
Pues nada, nos hemos hecho un par de fotos ahí con unos muñecos muy grandes que eran como muy achuchables.
Sí, es verdad.
Nos hemos bañado en la piscina de bolas y luego hemos visto ahí las burbujitas.
Sí. Y hemos estado ahí explotándolas y haciéndonos fotitos, sí, muy chulo.
Fotos que van a viajar por todo el mundo, me imagino, ¿no? A través de las redes sociales, porque también mucha gente lo que quiere sacar de aquí son buenas instantáneas.
Así es. En realidad, el objetivo de la obra termina o se cumple cuando la gente comparte la experiencia que vivió, no solamente en las redes sociales, pero también con su familia y con sus amigos.
Después de pasar, decíamos, por ciudades, ¿no?, como Roma, Milán, me imagino que no os vais a quedar aquí en Madrid. Esto tendrá que viajar.
Exacto. Cerramos el 23 de julio, estamos ya listos para la siguiente locación, regresamos a Italia por un tiempo, pero estamos preparando diferentes proyectos que pronto estarán comunicados en las redes sociales.
Y no tiene que ser muy, muy fácil, ¿no?, empaquetar todo esto para viajar.
El proceso de desmontaje es bastante, bastante interesante, pero ya lo tenemos todo bajo control.
Mira, que estamos a punto de pasar por un escenario, ¿no?, con luces que quizás hay a gente que le pueda marear, por eso ese aviso, ¿no?
Así es, tenemos los avisos cuando tenemos salas que pueden tener algún tipo de impedimento para algunos de los visitantes y tenemos un recorrido alternativo en esos casos.
Muchísimas gracias, Jesús González, que aquí hay que venir con tiempo, porque se disfruta muchísimo, más de una hora y media nos recomiendan para disfrutar de todas las instalaciones que se han recreado en esta casa de campo. Gracias, aquí lo dejamos, Eli.
Muy bien, pues nada, ahí te dejamos disfrutando de la vida, como siempre. Álvaro Martín llegará con sus expedientes X. Tiemblen después de haber reído. Más o menos, sí, ¿no? Sí, sí. Se decía algo así en su momento. Hemos estado ahí viendo una exposición de cosas hinchables. Y ahora nos vamos directamente a un lugar muy tenebroso a pasar la noche.
Sí, lo hemos pasado muy bien, pero ahora toca el ratito de los escalofríos, toca
madre
para terminar
mía.
El programa. Eso es lo que toca los miércoles aquí. Y estamos encantados, que ya estamos en ese momento veraniego, que seguimos,
Nada, sí.
que todos los oyentes lo sepan, que también la sección continúa, yo creo que todo el verano. Por tanto, aquí estaremos contando misterios refrescantes. ¿Dónde se está muy fresquito, Eli? Pues bajo tierra. En las catacumbas, por ejemplo, en los túneles,
cuevas,
claro.
No.
Fíjate, hace muy poquito ha sido pues muy viral en redes el mensaje que ponía una cuenta que se llama creepy.org, una cuenta de Twitter, ponía: ¿pasarías una noche en soledad en las catacumbas de París?
No. Te lo digo yo ya, vamos. Ni atada de
pero
pies
espera,
y manos.
Espera. A cambio de 10 millones de dólares, que oye, que primero que me enseñen el dinero, eso sí, porque esto es muy de boquilla, pero...
No, ya, yo ni escoltada por la Guardia Civil, vamos, ni hablar.
Pues lo sorprendente es que la mayoría de personas decían que no lo haría.
Sí.
Digo lo sorprendente porque esta es una cuenta que se llama creepy.org, que pone muchas cosas que tienen que ver con, bueno, pues con misterio, con fenómenos paranormales y demás. Claro, podemos a lo mejor, gente con necesidad o gente que le gusta vivir experiencias, podría decir muy a las bravas, pues yo sí, ¿por qué no, no? Si están ya muertos. Ojo, cuidadín. Las catacumbas de París, que ahora contaremos muy bien de qué se trata, son una red de galerías laberínticas donde es muy fácil que te pierdas. Si a esto le sumamos que se han registrado fenómenos extraños y que la persona tendría... Yo es que por 10 millones de dólares lo he puesto un poquito más difícil. Yo propongo en total soledad, con una vela y con una caja de cerillas por si se te apaga la vela. Pero en algún momento de la noche te vas a quedar a oscuras dentro de esos pasillos. Ahí es cuando yo pondría la recompensa de los 10 millones.
No.
Si sales vivo, claro.
Por Dios. No.
Claro, entonces la gente contestaba.
Ah,
diciendo,
sí.
Yo sí, yo no. Bueno, lo típico. Y gente que... Pero la mayoría decía que no. Yo sé que aquí se ha comentado mucho si pasaríamos una noche en una casa encantada o en un lugar así.
Claro, Esteban ha dicho que dependiendo del precio que ella está dispuesta.
Y dependiendo del lugar. Que no es lo
ya,
mismo.
Ya, claro. No es lo mismo un lugar que otro.
Una suite de hotel encantada, pero no deja de ser una suite de un hotel, de unas catacumbas frías, húmedas y repugnantes que están que tienen ratas y huesos por todas partes.
Pues
claro.
No.
En fin, pues hoy por eso quería traerte este tema tan curioso, que es qué pinta bajo París una red de galerías que se prolonga durante kilómetros, no 4 o 5, dicen que hay más de 200 kilómetros de pasillos que tienen que ver con colectores del metro, que tienen que ver con pasadizos que había en los conventos y en lugares así como, digamos, tipo palacios y demás. Muchas veces en Madrid también los hay.
Sí.
Hay pasadizos de escape, por si acaso había algún problema. Por ejemplo, ha habido épocas revolucionarias del mundo, en Europa sobre todo, donde pues tanto reyes como religiosos vieron sus cabezas rodar. Y esto es así, y esto es terrible. Pues había que tener una vía de escape por si acaso había un motín, una revolución, lo cual, pues en el siglo XVIII, XIX, era muy frecuente. Y en París tenemos un problema que también ocurrió en Madrid, y lo quiero comparar porque es que parece que hablamos mucho de lo de fuera, pero aquí en Madrid también tuvimos ese problema. Resulta que nos encontramos en el París del siglo XVIII. En ese momento ocurría que los cementerios estaban absolutamente abarrotados. Tanto es así que se habla de cómo se enterraba a la gente, se hacía algo que religiosamente era una auténtica herejía, que era enterrar a una persona desmembrada, por ejemplo, porque no cabían en las tumbas. Pero claro, en esa época se creía a pies juntillas en la resurrección de la carne, es decir, en un juicio final en el cual los muertos se alzarán y serán juzgados por la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Que ni cremaciones ni desmembramientos, eso estaba prohibidísimo.
Claro.
Por tanto, todo el mundo tenía que ser enterrado. ¿Qué ocurría también? Que se enterraban en los llamados campos santos, en tierra santa, en cementerios bendecidos o junto a una iglesia, o máxime incluso si tenías ya pasta, dentro de la iglesia, lo más cerca del altar posible. Eso ya solo los más privilegiados y los de familia noble. Pues si nos encontramos en un París del siglo XVIII donde no había sitio para enterrar a una sola persona más. Y resulta que en ese momento, pues bueno, en 1763, el rey Luis XV promulgó un real decreto que decía que se prohibía enterrar gente en los cementerios de intramuros, digamos, o sea, del corazón de París. Del corazón de París. Sí. Y en 1780 se empiezan a construir algunos cementerios fuera de la ciudad, y por otra parte, lo que se hace es que los muertos que decían que pasear por algunas zonas de París era nauseabundo, insalubre y era absolutamente horroroso, porque ya se utilizaba cualquier lugar para enterrar, pero además de cualquier manera, salía un brazo de repente de la tierra. Había un mercadillo que estaba junto a un cementerio que era el cementerio de los Santos Inocentes en París. Y ese mercadillo, eso ya es más leyenda que realidad, yo creo, pero decían los que allí vendían que, por ejemplo, por el influjo de los cadáveres que estaba al lado asomando y oliendo, la gente no quería venir a comprarles las cosas, las carnes se les podrían, las telas les cambiaban de color por los vapores de los muertos, y los vinos se le avinagraban a los comerciantes que estaban por allí. Tanto es así, fíjate si había muertos sobre muertos, que a veces se hacían incluso osarios donde se iban volcando los cadáveres más antiguos, se iban volcando en una especie de fosas. Bueno, pues en ese mismo cementerio, en 1780, una tapia que tenían en una especie de depósito cede ante unas lluvias, se rompe y de ahí empiezan a salir un montón de huesos. Imagínate la gente que estaba paseando por allí, que se le vuelcan de repente calaveras, fémures, manos. Eso ocurrió, es un suceso histórico que ya fue como la gota que colmó el vaso, y lo que decidieron fue que de forma ordenada, o lo más ordenada posible, que luego se vio que no, se iban a ubicar los cadáveres que ya no cabían en ningún sitio, huesos muy antiguos, en unas galerías de unas minas romanas que había por debajo de París. Este es el origen de las catacumbas de París. Había unas zonas donde había un pozo y directamente cogían a los huesos y plum, los arrojaban. Iban cayendo al subsuelo de París. Lo que pasa es que en el siglo XIX hicieron una visita a estas galerías y se dieron cuenta de que eso era, aparte de inhumano, era, no sé, era un desorden que no merecía la pena entonces. Entonces, ¿qué decidieron en el XIX? Ordenarlo todo bien. Y cuando tú ves fotos ahora de las catacumbas, la zona visitable, que no son más de 2 kilómetros y pico, el resto está ya tapiado y cegado, pues cuando tú ves esas imágenes de las catacumbas, ves una serie de huesos en las paredes, pero bien ordenaditos. Incluso a veces esa arquitectura macabra, que es utilizar los huesos para hacer arcos, para hacer dibujitos. Hay, por ejemplo, corazones hechos con calaveras. Esto es así, ¿eh? Estas son fotos reales de las catacumbas. Sí. Ahí es donde dicen que si pasarías una noche por 10 millones de dólares.
Bueno, yo creo que no.
A ver, es que es mucho dinero, ¿eh?
Dopada. A lo mejor dopada.
Eso sí. Pues mira, esa es una idea buena
que te
contaré.
A lo mejor te tomas un par de orfidales, copazo, ¿no? Una copa de coñac y te quedas ahí groggy hasta el día siguiente.
Pues en esa época, en el 19, es cuando un arquitecto decide reorganizarlo todo y hacer esa arquitectura macabra donde se forman arcos y demás, y las zonas más ya perdidas, ya incluso anegadas, inundadas, llenas de cadáveres y de agua, esas quedaron ya completamente cegadas para que no se pudiera entrar de ninguna de las maneras. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué pasó en Madrid? Bueno, pues le tocó todo este marrón a Carlos III. Carlos III le tocó tomar la decisión de ni un muerto más en los cementerios de Madrid. Él lanza la Real Cédula del 3 de abril de 1787, mediante la cual ordenaba que en las iglesias y en los cementerios intramuros de Madrid no se podía enterrar a nadie más. Un poquito antes ya se había abierto un cementerio grande en el Parque del Retiro, que tuvo su cementerio, ya no existe, ya no queda nada, no queda nada que podamos ver, porque seguramente quedarán esqueletos bajo el Retiro.
Por Dios,
esto es así, ¿eh?
¿En qué zona?
Pues muy cerquita del Ángel Caído. Muy cerquita del Ángel Caído. El caso es que, de verdad, Madrid estaba atestado. Tanto es así que, fíjate de curioso, y toman esta decisión Carlos III porque 6 años antes de esa cédula, en 1781, en Guipúzcoa, en la villa de Pasaje, había muerto 83 personas fruto de una epidemia que había surgido porque los cadáveres estaban expuestos incluso. Es que había cadáveres que ya ni cabían y se colocaban en el cementerio, pero ni se molestaban en enterrarlos, sino en su propio ataúd. Entonces, por esos vapores, esas miasmas, la gente que pasaba cerca se contagiaba y era muy insano, muy insalubre. Total, que Carlos III decidió poner un decreto para que se hicieran cementerios grandes, extramuros. Fruto de todo esto es el cementerio de la Almudena, que se construyó después, y algunos otros cementerios grandes, necrópolis de la ciudad, porque literalmente no cabía un muerto más. Pero esto costó muchísimo, tanto en París como en Madrid, costó muchísimo que y la gente hiciera caso a este Real Decreto, porque seguían pensando que cuanto más cerca de la iglesia mejor, que en Tierra Santa, que en lugar bendecido mejor, y que no querían dejar de estar cerca de su parroquia, digamos, enterrados. Entonces, aunque el primer cementerio civil que se hizo en Madrid fue en la granja de San Ildefonso, la gente que fallecía cerca, por Segovia y demás, preferían esperar a tener un hueco en los cementerios de Segovia y los que estuvieran más cerca de la iglesia que en el cementerio civil de la granja de San Ildefonso. Por tanto, esta medida costó mucho que calara, la medida de hay que enterrar a las personas más lejos. No te quiero contar, Eli, cuando se decidió que, bueno, que no pasaba nada por incinerar a la gente, que se podía, que también tenían derecho a la vida eterna, incluso a la resurrección, que era más casi metafórica que realmente una resurrección de la carne, etcétera, etcétera. Todavía hay muchos sectores de personas muy creyentes que no quieren incinerarse.
No quieren.
Bueno, volvemos a París. En las catacumbas de París podemos encontrar los huesos, atención, de 6 millones de personas. Ahí debajo hay 6 millones de personas enterradas. Entre ellas, pues el ideólogo del gobierno del terror que se llamó de la Revolución Francesa, Robespierre, está en las catacumbas, junto con alguna de las personas que ejecutó. O sea, que está verdugo y ejecutados están debajo de París. O, por ejemplo, los famosos escritores de cuentos y fábulas, Charles Perrault y Jean de La Fontaine.
¿Pero están identificados dentro de las propias catacumbas?
Ellos sí que tienen como, vamos, digamos, una especie de lápida o un cartelito. Están ahí debajo, pero identificados. Sí, sí. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues qué fenómenos extraños la gente está destacando de este lugar. Pues fíjate. Por cierto, esto de pasarías una noche aquí ya se ha hecho en 2015 por Halloween. Una plataforma de reservas hoteleras hizo una promoción, una campaña que era sorteo de una entrada doble para pasar la noche en las catacumbas de París.
¡Vamos!
lo ganaron
No se me ocurre un premio mejor.
Unos brasileños. Dice que estuvo muy bien. Se llamaba Pedro Arruda y este hombre dice... Hombre, me dan miedo los cráneos, me da un poco de impresión, dice, pero me daría más miedo que alguno de esos cráneos o esos esqueletos se moviera. Eso es lo que dijo. No le pasó.
Por menos mal.
Son unos 300 kilómetros de túneles, laberínticos. De repente hay bifurcaciones y nunca sabes dónde te va a llevar un camino porque tampoco es que esté exactamente señalizado. Y de hecho, hay un grupo de gente en París que son los, digamos, los amantes de las catacumbas, y ellos tienen una especie de sociedad secreta, digamos, que entre ellos se conocen, ahora mismo pues tienen sus grupos de WhatsApp y todo esto, son los exploradores de las catacumbas que conocen entradas secretas, que no son las oficiales, donde tienes que pagar, son unos 100 euros lo que cuesta visitar las catacumbas.
Toma ya, pues fíjate, vamos.
Más o menos. La visita oficial
sentados guiada. Sentados me pueden estar esperando a mí.
Claro, con seguro. Yo al poner en Twitter si la gente pasaría una noche, resulta que mis seguidores, la mayoría sí que la pasarían, claro.
Hombre, pero porque son amantes de este tipo de cosas, claro.
Aún así hay gente que ha dicho que no. Y me ha respondido una persona esta mañana, mientras hablábamos, que me ha dicho que estuvo, que de hecho ya estuvo. Y que estuvo con una mujer que la pobre le dio a mitad de camino, porque es una ruta todo para adelante, sí, no se puede volver atrás, le dio un mareo, se empezó a encontrar mal, dice que tuvo que cogerla de la mano y todo el resto de la visita ir con ella, decirle no te preocupes, que enseguida salimos, le dio un ataque de pánico. Esto pasa.
Ya, normal.
Esto pasa, por ejemplo, en visitas a cuevas. Bueno,
sí.
Te dicen, a partir de aquí, yo hace poco estuve, ya te digo, en las grutas de Bezarram, que están muy cerca de Lourdes, en el sur de Francia, y el guía nos dijo, a partir de este punto, por favor, que nadie se haga el valiente. Si alguien tiene claustrofobia, si alguien tiene miedo, o directamente, simplemente, se encuentra mal o mareado, que me lo diga ahora, porque ahora le puedo sacar. Si no, va a haber que esperar un ratito.
Claro.
Y nadie se rindió, pero que puede pasar. Y si lo dicen es porque ya ha pasado. Entonces, aquí en estas catacumbas, aparte de que hay gente que se desvanece, hay gente que literalmente se desvanece. Es decir, se comenta mucho sobre apariciones. ¿Cómo no? Hay 6 millones de personas enterradas. Cuando se mueven los huesos, porque no son personas que estuvieran enterradas ahí desde siempre, sino que estaban enterradas en cementerios de París, atestados de cadáveres, y fueron llevados contra su voluntad, nadie les preguntó, a las catacumbas. Entonces, como sucede, por ejemplo, en el Museo Reina Sofía, cuando se remueven esqueletos, que allí han aparecido muchos aquí en Madrid en el Reina Sofía, cuando se remueven enterramientos, eso parece que al muerto no le gusta y crea apariciones. Y allí se habla desde un señor que pasea por allí, que tiene una historia que ahora te cuento. Se habla también de niños, se habla de frailes y sobre todo se habla de una cosa. Dicen que es una experiencia estar allí a las 12 de la noche. A las 12 de la noche dicen que hay un fenómeno que allí ocurre debajo que se llama cuando las paredes hablan. Y es que la gente allí debajo empieza a escuchar, no una, muchas voces.
¡Oh, por favor!
Susurros, gritos. De hecho, fíjate, hay historias en esa comunidad que te digo de exploradores de las catacumbas, hay hasta leyendas también. Hay una leyenda que nos dice que en los años 90 un grupo de aventureros paseando por allí se encontraron una cámara de vídeo tirada en el suelo. Al cogerla, esto es muy de película, cogerla y ver que habían grabado, había un señor allí hablando y se veía como él había estado muchas horas porque cortaba, volvía a grabar, cortaba, volvía a grabar, y se veía una evolución en este señor que cada vez estaba peor. Veía gente por todas partes, quién hay allí, o sea, se le iba la cabeza. Y de repente, en un momento dado, se ve como que la cámara se cae al suelo junto con el propio aficionado y se para la grabación. No encontraron a nadie, pero encontraron la cámara. Es una leyenda urbana que se cuenta en estos túneles. Hay una película que se hizo, de esta que se llaman falso documental, La Bruja de Blair, como el proyecto de La Bruja de Blair, pues un falso documental que se llama Así en la Tierra como en el Cielo. Es una película de 2014, se pasa fatal, se pasa mucha angustia, yo la he visto, y se supone que un grupo de aventureros que se cuelan en las catacumbas de París para investigar hasta dónde llegan esos túneles y se encuentran con un universo entero bajo tierra en París, lleno de apariciones, de trampas, de criaturas así tipo como caníbales o zombies, y la historia que a mí más me gusta es la de Philibert Aspert. Philibert Aspert es otro de los fantasmas que aparecen allí, pero con nombre y apellidos, y es uno de aquellos que se internaron en las catacumbas y nunca más volvieron a salir. En 1793, este hombre, que era uno de los porteros de un hospital, del Hospital Val de Grasse, pues entró en las catacumbas para coger unas botellas de vino. Porque él conocía...
¿Me dices, hay bodega también en las catacumbas?
No, la cosa es que las catacumbas conectan con los sótanos de conventos y con los sótanos de diferentes sitios. Y a través de esa red, pues si sabes cómo se va por allí, puedes llegar a sitios muy especiales, que no son solamente cementerios, sino también los bajos de ciertos edificios. Pues se va para allá, el hombre se fue con una vela solamente, con una palmatoria, se fue para allá y parece ser que en algún momento de su periplo, cuando ya había cogido el alcohol, se le apaga la vela. ¿Sabes? Ahí abajo no hay ningún tipo de luz. Hoy en día habrá luz eléctrica, porque ya lo tendrán acondicionado. Pero ahí abajo te quedas solo y a oscuras, que te pones la mano delante de los ojos y no la ves. Entonces él se quedó allí. Dicen que se quedó desorientado. Nadie sabe cuánto tiempo, porque fue encontrado 11 años después en una incursión, muerto con la botella de vino. Y se supo que era él, porque se le había dado por desaparecido. Y segundo, porque tenía un llavero. Era un esqueleto con las ropas puestas.
Sí.
Esta es una historia real, ¿eh? Un llavero con las llaves del hospital y en la otra mano yo creo que se pimpló entera la botella porque dijo, aquí se acaba
por
todo.
Por lo menos.
Por lo menos que no me entere yo de nada, ¿no? Digamos. Pues el fantasma de ese señor dice que aparece, sobre todo, el 3 de noviembre, que es el día que se perdió. Si vas a las catacumbas el 3 de noviembre de madrugada, te puedes encontrar con Philibert Aspart, que por cierto...
No tengo ninguna intención.
Yo
¿de
sí,
verdad?
Fíjate.
Te estás deseando,
es
pero...
Es el
vamos.
Santo patrón, le han nombrado el santo patrón, o sea, sí. Es un espíritu bueno. Es el santo patrón y protector de las catacumbas de París. Entonces,
ah, bueno.
Digamos que los este grupo secreto de exploradores que se cuelan sin permiso y que hay multa, por supuesto, si les pillan, le tienen como su santo, le ponen velas, digamos, es como el santo de ellos, le piden que les proteja, se encomiendan a un santo que nunca ha sido santo, a este Philibert Aspert, que es el fantasma más famoso de las catacumbas. Ahora que sabemos todo esto, preguntábamos de nuevo, ¿os meteríais aquí por 10
no.
millones de... dólares, ni siquiera de euros.
¿Encontrarme con Philibert? No. No tengo ninguna gana.
Yo por
no
lo
me
menos,
apetece nada.
Yo fíjate.
Tú sí, tú encantado. Tú eres capaz de pagar.
Eso te iba a decir, soy
meterte.
Capaz de pagar los 100 euros encima.
Yo no.
Pero, hombre, si ni puede nada. Ser, me metería. Pero me tienen que garantizar.
Que te sacan.
Que me van a sacar. y que puedo llevar provisiones, linterna, etcétera. A las bravas no. Pero sí ya. Me metería, sí.
Es un sitio, estoy viendo, al mismo tiempo que nos estás contando, estoy viendo las fotografías de las catacumbas.
Exacto.
Es que no te puedes ni arrimar a la pared, porque las paredes están construidas
las
como...
Paredes,
están nada...
Sí.
Llenas
todo,
de huesos.
Todo
es unos, todos
claro,
son
6 millones
huesos.
De personas
uf,
con todos sus huesos, imagínate.
Uf,
las
tremendo.
Paredes muerden.
Mira, déjalo, casi. Bueno, pues ahí hay un destino más para los intrépidos y para los amantes del misterio como... Como es Álvaro, que la noche del sábado al domingo tenemos Madrid Misterioso, ¿no?
Sí, nos vamos al Thyssen, que acaba de inaugurar una exposición que se llama Lo Oculto en las colecciones Thyssen-Bornemisza, que recomiendo muchísimo. Hemos estado allí en la rueda de prensa, en la presentación de la exhibición. Vamos a tener a Guillermo Solana, al director artístico del Thyssen, y nos va a contar los secretos que hay en algunas pinturas de alquimia, de chamanismo, de espiritismo. Y un día te traeré algún cuadro muy concreto que me ha impresionado mucho para que lo contéis.
Bueno, pues la noche del sábado al domingo a la una de la madrugada en esta casa en Onda Madrid, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, que volverá a estar con nosotros el próximo miércoles. Nos vamos, la familia de los 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.